Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad de este día de miércoles 26 de abril con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la independencia judicial y se ha comprometido a facilitar la labor de la justicia. Ha sido en Uruguay y al ser preguntado por la operación Lezo ha dicho Rajoy que hay que respetar la presunción de inocencia porque la justicia termina llegando a todos. Ha reiterado aquello de quien la hace la paga. PSOE y Ciudadanos han registrado esta tarde en el Congreso una petición de reprobación y cese del fiscal general del Estado, Maza, y del fiscal anticorrupción, Mois, precisamente por su actuación en el caso Lezo de desvío de fondos públicos a través del canal de Isabel II. En Murcia, el candidato del Partido Popular, López Miras, se ha asegurado la abstención de Ciudadanos para ser investido presidente en segunda vuelta el sábado, después de que la Asamblea haya aprobado hoy la eliminación de los aforamientos, condición que imponía la formación naranja. Educación rectifica una vez más al anterior ministerio y anuncia una rebaja de las tasas de los másteres no obligatorios. Susana Moneo.
Se va a rebajar un 30% de media. Supone que cada alumno podrá ahorrarse más de 700 euros por curso. Marcial Marín lo anunciaba así.
Van a bajar las tasas universitarias de los másteres, permitiendo minorar los precios de los máster no habilitantes para igualar la horquilla a los máster habilitantes y también a los grados. Es una gran noticia para los universitarios.
Hay 171.000 estudiantes de máster y era una medida muy demandada. También están de acuerdo los rectores. Con ello se da marcha atrás a otra decisión del anterior ministro. El secretario de Estado además ha anunciado que el presupuesto para educación subirá un 1,7% y que hay 20 millones más para becas.
Y sigue la purga en Turquía. 1.120 personas han sido detenidas solo hoy en 81 provincias del país por sus presuntos vínculos con el clérigo Fethullah Gülen, a quien el régimen acusa de intento de golpe de Estado. Los arrestados superan ya los 100.000 y 40.000 permanecen en prisión a la espera de juicio.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Estamos en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues a pesar de que es un oponente y de estar ya casi en precampaña electoral, Angela Merkel ha defendido hoy la decisión del ministro de Exteriores de su gobierno, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, de reunirse con representantes de organizaciones de derechos humanos críticas con el gobierno israelí durante una visita oficial, lo que ha derivado en un incidente diplomático entre Berlín y Jerusalén. Netanyahu se ha negado, de hecho, a recibir al ministro. Merkel ha dicho que en un país democrático debe ser posible mantener una reunión con organizaciones no gubernamentales. Por lo demás, la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, ha cesado hoy fulminantemente al jefe de instrucción del ejército alemán, al general Bartel Spindel, por negligencia en las investigaciones de repetidas denuncias de abusos sexuales en las filas. No es que haya cometido abusos, sino que no ha actuado con suficiente energía ante las denuncias. Y la policía ha incautado hoy más de 3.500 bicicletas en Hamburgo, en una operación en la que han participado 180 agentes. Son bicicletas robadas destinadas al mercado negro. Y ha sido necesarios 15 camiones para transportarlas hasta un almacén de la Fiscalía.
Vamos a la Italia, a Roma, Eva Fernández.
Según la previsión del Instituto Nacional de Estadística, la población de Italia disminuirá en unos 7 millones de personas en menos de 50 años. En esta caída influye la emigración al extranjero, que será de unas 150.000 personas al año. El único dato tranquilizador para los italianos es que la esperanza de vida continuará en aumento y que en el 2065 será de 86 años de media para los hombres y de 90 para las mujeres. A quien no le van muy bien las cosas es a la aerolínea Alitalia, inmersa en problemas financieros que la sitúan al borde de la quiebra. El primer ministro Paolo Gentiloni ha asegurado hoy que su gobierno no considera que se den las condiciones para una nacionalización de la compañía. Esta misma semana los trabajadores rechazaron mayoritariamente el preacuerdo y aunque el gobierno ha reiterado que no habrá más ayudas de Estado para Alitalia, se enfrenta al problema de gestionar el futuro de los 12.500 trabajadores de la empresa y a un posible caos en las conexiones aéreas del país en el caso de quiebra de la aerolínea.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas. José Luis, concejero.
El gobierno de la Unión Europea ha presentado un plan social para mejorar la conciliación familiar y laboral. Actualmente, por derecho, los padres pueden solicitar una excedencia no remunerada para cuidar a sus hijos. Lo que quiere la comisión es convertir esa excedencia en una especie de baja. pagada y de 4 meses para cada uno de los padres. La tendrán que coger antes de que el hijo cumpla los 12 años. Esto se suma a la baja por maternidad. En estos meses la normativa europea exige que, como mínimo, sea de 14 semanas. Problemas para el primer ministro húngaro. Hoy ha venido a Bruselas a defender su política educativa y con la que quiere cerrar una de las universidades más importantes del país. Hay menos libertad, dicen desde la Unión. Por eso han comenzado un proceso de sanción contra la ley impuesta por Víctor Orbán. Va en contra, insisten, de los principios fundamentales. Para terminar, hoy se ha presentado la Alianza del Taxi Europea. 100.000 taxis de España, Italia y Portugal, cuyo objetivo es defender, entre otras cuestiones, los intereses del sector frente a los competidores como Uber.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Hoy ha tenido lugar el último cara a cara en la Cámara de los Comunes entre la primera ministra Theresa May y el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, antes de las elecciones generales. Está previsto que el miércoles de la semana que viene se disuelva el Parlamento y se dé comienzo oficial a una campaña electoral que durará, acorde con la ley, 6 semanas. Además, es noticia que una investigación que está llevando a cabo la Hacienda británica contra varios clubes de fútbol ingleses, entre ellos dos históricos como el West Ham y el Newcastle, se investiga un presunto fraude en los impuestos. Casi 200 agentes han registrado hoy las sedes de estos dos equipos y han hecho varias detenciones, tanto en Reino Unido como en Francia, entre ellas la del director general del Newcastle, Lee Charlie. Y un colegio de Birmingham ha anunciado hoy a los padres de los alumnos que las clases se acortarán 30 minutos cada día debido a los recortes que el gobierno está llevando a cabo en la educación. El Selly Oak Trust asegura que no puede reducir más costes en otros ámbitos y que por eso decide acortar el horario escolar.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, está a punto de presentar en la sala de prensa de la Casa Blanca las líneas maestras de la reforma fiscal del presidente Trump, un plan que reducirá del 35 al 15% los impuestos de grandes corporaciones, así como de pequeñas y medianas empresas. Según el secretario del Tesoro, estamos ante el mayor recorte de impuestos y la mayor reforma fiscal de toda la historia de los Estados Unidos. Para los demócratas, estamos ante un regalo para las grandes corporaciones y multimillonarios como el propio Trump. El actual inquilino de la Casa Blanca sigue, mientras tanto, su camino de desmontar la política medioambiental de su antecesor, del presidente Obama. Trump firmaba hoy un decreto que revisa los límites de grandes parques nacionales y el viernes va a firmar un nuevo decreto que permitirá prospecciones petrolíferas en aguas hasta ahora protegidas del Atlántico y también del Ártico. Y el director de cine, Jonathan Demme, fallecía hoy en Nueva York por las complicaciones de un cáncer de esófago. Demme firmó películas que marcaron una época, como El silencio de los corderos, que ganó 5 Oscars, entre ellos el de mejor director, y Filadelfia, que ganó 2 premios de la Academia de Hollywood.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las edades del hombre han parado en la Villa Segoviana de Cuéllar, con su exposición 22 en casi 30 años. La muestra reúne un centenar de obras de arte relacionadas con el perdón. Faustino Catalina, director de la Linterna de la Iglesia, nos acompaña por esta exposición en Cuéllar y hace balance el exitoso ciclo de las Edades del Hombre.
La 22ª exposición de las Edades del Hombre, Reconciliare, es una consecuencia del año jubilar de la misericordia que impulsó el Papa Francisco y pone el acento en la necesidad que el mundo actual tiene del perdón y la reconciliación. Así lo ha contado a COPE el actual presidente de la Fundación, el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.
Se da a escala internacional la tensión por la corrupción en España. Es decir, yo creo que pocos lemas en este momento pueden responder de una manera tan directa a la situación social y a la situación política como la reconciliación.
La exposición de Cuéllar tiene además un trasfondo histórico que nos explica el secretario general de las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez.
Aquí en una de las iglesias se encontraron precisamente una serie de bulas en el pecho de una señora, Isabel de Zuazo, que no respondía a otro deseo que cuando la muerte la llegase encontrarse con Dios, con algo positivo en sus manos que poder ofrecerle y que poder pedir la reconciliación, ¿no?
Un óleo sobre lienzo de Eduardo Palacios es el cartel oficial de Reconciliare, que acogen 3 templos emblemáticos de Cuéllar: San Andrés, del siglo XIII, San Martín, que alberga el Centro de Interpretación del Mudéjar, y San Esteban. Distribuidas en 4 capítulos, encontramos 96 obras, pinturas, esculturas, tallas, lienzos, etcétera, de autores clásicos como Pedro Berruguete, Felipe Vigarni, Juan de Juni, Gil de Siloé o Luis Salvador Carmona, junto a otras de autores contemporáneos. Obras que muestran a una iglesia Iglesia al servicio de la sociedad y con el amor, el perdón y la misericordia como referentes a partir de los distintos episodios de las Sagradas Escrituras, con el denominador que recuerda el obispo de Segovia, César Franco.
La exposición de Cuéllar toca pues el núcleo más potente del cristianismo, que no tiene parangón en ninguna otra religión. Las obras de arte de esta exposición se explican desde el anhelo que el hombre tiene de ser reconciliado y de reconciliar.
Desde su nacimiento en 1987, de la mano de José Belicia y José Jiménez Lozano, Las Edades del Hombre ha expuesto 4.500 obras en las 21 ediciones que han visitado más de 11 millones de personas, lo que equivale a casi 12 años de apertura continuada. Un esfuerzo en la restauración y exposición desde la fundación de las 11 diócesis de Castilla y León que destaca a COPE su actual secretario general, Gonzalo Jiménez.
Que ha mostrado un inmenso patrimonio religioso y, en segundo lugar, porque uno de los resultados es que ha despertado sentimientos de identidad, porque es un modo de reconocer las raíces, la historia, la propia cultura y la fe.
Con Reconciliar en marcha, en Cuéllar, Las Edades del Hombre trabaja ya en las próximas ediciones de 2018 y 2019 previstas en Aguilar de Campo y Lerma.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Es mediodía, COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Y nos dice Aloise que viene.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Creo que mi hermano lo es.
¿En qué lo has notado?
Le dije lo que pagaba por mi seguro de coche y se echó a reír.
Y mucho.
Pues no hay más que hablar. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles en La Linterna, en la primera hora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos con una noticia, yo no sé si calificarla de polémica. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, en los Estados Unidos, afirman que el consumo de sal no ayuda a mejorar la presión arterial.
Eso es de descender en el consumo de sal, efectivamente. Ya sabes que la tensión arterial, la hipertensión, aquellos valores de presión sanguínea superiores a 140-90, 14-9, para entendernos, se consideran hipertensión. Y hasta ahora, todas las comunidades médicas del mundo han sugerido que la mejor manera para reducir la tensión arterial
era bajar el consumo de sal.
Bajar el consumo de sal. Vale. Es dejar de tomar tanta cantidad de sal como tomamos. Hay que reconocer que tomamos mucha sal. De hecho, en España el consumo medio de sal está en unos 10 gramos de sal sin depurar al día, cuando los organismos internacionales dedicados a la salud recomiendan que no excedamos los 5 gramos. Duplicamos el consumo de sal. La sal, que no solamente es aquella sal que echamos como condimento a los alimentos, sino la sal que incluyen los propios alimentos, la carne, los pescados, las frutas, tienen sal. Los alimentos preparados, precocinados, tienen mucha sal. Ajá. Que eso se añade a las poquitas pizquitas de sal que algunos le echamos más o menos a la cocina.
Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer?
El resultado de esta investigación ha demostrado que no importa tanto descender el consumo de sal como aumentar el consumo de otros minerales, como el calcio, el potasio y el magnesio. Ajá. Fíjate que se ha realizado un estudio con 16.000 personas en Estados Unidos, a los que se ha seguido durante varios años la evolución. Una parte importante de esas personas habían reducido el consumo de sal por debajo de los 5 gramos que recomienda la OMS, y otra parte pues consumía la sal habitual, 10, 11, 8 gramos de sal diarios. Aquellos que redujeron, no todos tuvieron una presión sanguínea adecuada. Tuvieron algunos de ellos hipertensión, muchos de ellos. ¿Quiénes fueron los que mejor se comportaron en cuanto a presión sanguínea? Los que habían consumido moderadamente sal, sin obsesionarse con reducirla, y habían añadido calcio, potasio y magnesio a la dieta. De manera que la sal, polémico decíamos este estudio, porque viene a unirse a otros como aquellos de las grasas, tan demonizadas antes.
Entonces, ¿qué hay que hacer?
pues como todo el término medio.
Está la virtud del término medio. Sí, porque ¿qué enfermedades derivan de la hipertensión arterial?
Bueno, la hipertensión es la principal causa de mortalidad en el mundo.
Claro.
Claro, la aterosclerosis, los problemas cardiovasculares, el infarto, el ictus, están directamente relacionadas con un aumento de la tensión. Lo que hay que hacer es, primero, no consumir en exceso sal. Eso está claro. Nadie está diciendo que haya que ponerse a consumir sal.
Un bocadillo de sal no hay que tomar.
No es bueno. No es ni mucho bueno.
Más con la sed que da la sal.
Es tremenda. Es los problemas que genera de equilibrio hídrico en el organismo. Nada. Consumir en exceso, no.
Qué bonito eso del equilibrio hídrico.
Sí, es que tenemos que ser equilibrados hídricamente.
También.
Los seres humanos.
Tenemos que estar en el punto medio también.
También, también. Y no consumir en exceso, consumir moderadamente, no obsesionarse con la reducción y, si tenemos hipertensión, evidentemente vigilar otros valores, que esos son los que realmente nos van a dar la clave.
Y hagamos un paréntesis. Aunque habitualmente nos centramos mucho en la salud los miércoles, cuando viene Jorge Alcalde,
sí,
tenemos que hacer un paréntesis porque la ciencia tiene una noticia que viene directamente del espacio,
sí,
y que no se puede dejar pasar.
Es que acaba de producirse.
Por eso.
Hace apenas unas
es una
horas.
Última hora espacial.
Sí, por primera vez una máquina humana ha atravesado los anillos de Saturno. Lo ha hecho la sonda Cassini hace muy poquito. De hecho, la sonda Cassini ya está ahora mismo volando a través de los anillos de Saturno y colocándose en el espacio que hay entre Saturno y sus anillos. Nunca antes un aparato humano había llegado allí. Lo está haciendo de momento en modo apagado, porque necesita que todas sus antenas de comunicación se orienten ahora para que no choque con ningún cuerpo extraño en esa zona. Y esperamos que mañana por la mañana se vuelva a encender y mande alguna señal desde esa zona en la que nunca ha estado el ser humano antes. Bueno, no seguimos sin estar, pero hemos mandado un delegado, que es una sonda espacial, Cassini, que va a hacer allí unas fotografías y va a tomar unas mediciones de un terreno que desconocemos, que nunca antes se había visitado. Cassini salió en el año 1997 del camino hacia Saturno. Llegó hace unos años y ahora por primera vez ya se ha adentrado, después de 20 años casi de viaje, se ha adentrado en esos anillos de Saturno de los que desconocemos un montón. Son un gran misterio para la ciencia. Los anillos de Saturno fueron descubiertos por Galileo en 1610, o sea que ya ha llovido desde entonces.
Por Galileo.
Galileo Galilei, con uno de sus primeros telescopios muy, muy rudimentarios,
sí,
muy torpes, muy primitivos. De hecho, en principio, él consideró que había sido un error de su telescopio, que había visto realmente lo que estaba viendo, era un satélite, pero borroso. Posteriormente, otro señor, Huygens, que da también nombre a esta sonda, Cassini-Huygens, fue el que detectó que efectivamente aquello no era un satélite que giraba alrededor de Saturno, sino que eran polvo y micropartículas formando varios anillos alrededor de ese planeta lejano. Y siempre han sido un misterio, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho como lo más lejos que se puede uno es a los anillos de Saturno. Era alguna especie de hito inalcanzable por la humanidad. Pues esta tarde la humanidad, a través de un robot, de una sonda, lo ha alcanzado.
Que no se ha desintegrado.
No sabemos qué pasó con la sonda.
Porque lo normal es...
Lo normal, la misión de esta sonda es penetrar en los anillos, entrar y salir durante varias veces en 22 órbitas alrededor de Saturno y en septiembre, el 15 de septiembre, apagar los motores y chocar contra la superficie de Saturno, suicidarse. Y en esa bajada, en ese canto de cisne final de la nave hasta Saturno, mandar las imágenes más cercanas de la atmósfera y de la corteza.
¿Qué tamaño tiene este aparato? ¿Cómo es pequeñito?
Ah, es un aparato pequeño, es un aparato pues como el telescopio Hubble, o sea, pequeño, es decir, que es como este estudio de radio, puede tener 5 o 6 metros cuadrados, pero no es una gran nave espacial.
Se trata de que se acerque lo más posible y mande esas imágenes.
Y que mande las imágenes y que mande los resultados de las espectrometrías.
Antes de autodestruirse.
Antes de autodestruirse. Nunca antes habíamos estado tan cerca de Saturno. Pero seguimos en la incertidumbre, Juan Pablo, porque no sabemos si mañana, por la mañana, se va a recuperar y va a mandar algún mensaje a la Tierra. Si manda algún mensaje, será la primera imagen jamás obtenida de ese espacio que hay entre Saturno y sus anillos. Nunca antes hemos estado ahí.
Nunca. Bueno, pues habrá que ver la imagen y habrá que analizarla y habrá que contarla.
Luego tardarán unos años en analizar los científicos esos datos, desde luego.
Ah, sí, tardan años.
Sí, meses desde luego y en algunas ocasiones años. Años después de recibir las imágenes todavía se estarán descubriendo fenómenos derivados de esas imágenes. Cuando la nave ya no exista, por supuesto, porque se habrá desintegrado. Pero bueno, aquí estaremos algunos, espero, para seguir contándolo.
Oye, lo del cortapega genético, del cual hemos hablado otras veces, sí, en esta sección, ha logrado devolver la vista a ratones ciegos.
Sí, científicos de California. Por primera vez eran ratones que tenían retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa de la retina que produce la ceguera de una manera prácticamente irremediable y que por primera vez han podido empezar a percibir algo de luz gracias a la estrategia famosa del cortapega genético, del CRISPR, que hemos hablado aquí. Lo recordaremos porque merece la pena recordar cómo es esta técnica, que es una innovación científica que viene de la mano, por cierto, entre otros, de un científico español, del profesor Mojica, de la Universidad de Alicante, que es uno de los pioneros en la puesta en práctica teórica de esta ciencia, que luego otros científicos franceses y estadounidenses consiguieron llevar a la práctica, y que consiste en editar los genes de un ser vivo. Esa cadena de letras que componen los genes de una planta o de un animal o de un ser humano, poderla modificar su orden con el ser humano vivo, con los tuyos y los míos, adultos. Se puede conseguir que si esa cadena de letras, de genes, genera una mutación que produce una enfermedad, cortar y pegar, como si cortásemos y pegásemos en el ordenador un texto del que nos hemos equivocado al copiar. Bueno, pues con esa técnica se ha conseguido revertir la tendencia a la ceguera de estos ratones con retinosis pigmentosa. Es la primera vez que se consigue con este tipo de enfermedades y con este tipo de técnicas la curación de los ratones. No es muy espectacular el resultado, todo hay que decirlo, porque es una levísima mejoría la que se puede producir. No conocemos realmente si este tipo de enfermedades está derivada solo de un solo gen o habría que tener en cuenta otro tipo de genes que formen parte de esta enfermedad y que por tanto también habría que tratar, pero es un paso adelante.
Problemas éticos, como siempre, que hacemos un subapartado tuyo
sí,
en el análisis de la noticia.
Esto es muy importante. Esta técnica se puede utilizar para la modificación de genes que no forman parte de la línea germinal de un ser vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a ser transmitidos de generación en generación. Por ejemplo, me modifican a mí un gen que tengo pocho y me hace menos propenso a padecer una enfermedad que iba a estar propenso a padecerla después de haber nacido. Esta técnica también se puede utilizar para hacer lo mismo con un gen que yo pueda transmitir a mi herencia. Es decir, que de manera que si a mí me quitan ese gen o me lo modifican, mis hijos tampoco tendrán propensión a padecer esa enfermedad ya de por vida, porque habrá desaparecido de mi línea germinal. Esto parece que no está mal, ¿verdad? Bueno, esto sí. es esperanzador. Pero ojo, porque cada vez que modificamos la tendencia natural a la modificación genética, a la diversidad genética, estamos entrando en un territorio muy peligroso, en el territorio de jugar a ser creadores de vida. No de vida en este caso, pero modificadores de las condiciones que el destino tiene deparado, el destino genético, para una persona. Y por eso hay algunas personas que estaremos muy atentos a cómo se usa.
Noticias de la salud y de la ciencia que, por supuesto, contaremos aquí, como siempre, en La Linterna, con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Como siempre.
Adiós, 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 adiós. El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Boret, ha asegurado que habrá muy pronto un nuevo centro Cervantes en Dakar, capital de Senegal. A medio plazo, la siguiente plaza podría ser Seúl, la capital de Corea del Sur. Boret ha hablado con La Linterna de la exposición que acaba de inaugurar la sede central del Cervantes en Madrid, dedicada al escritor e intelectual del exilio Max Aub. Informa Ramón García Pellegrín.
Pues nada, Juan Manuel Bonet, un placer saludarte como siempre.
Encantado.
¿Qué retrato recompone de Max Aub, de este gran intelectual, que ahora quizá está siendo más conocido, sobre todo después de la polémica de las naves del matadero, ¿no?
Claro, esta exposición, pues confieso que surge precisamente de compartir un poco el estupor, digamos, del mundo del teatro y del mundo de la literatura en general, porque alguien que precisamente es un escritor errante, pues se le volvía a hacer errante póstumamente, ¿no? Entonces me pareció un buen pretexto para recordarle. Yo ya había promovido dos exposiciones sobre Max Aub en tiempos. Cuando yo estaba en el IBAM, hice para la Fundación Max Aub de Segorbe una exposición que luego también se vio en Valencia sobre su biblioteca, que está en Segorbe, provincia de Castellón. Ahora nos han prestado muchas cosas. Y luego en el Reina Sofía, en mi etapa, también expusimos a Josep Torrecampalán con todos los honores al lado de Guernica, jugando un poco la broma de que ese pintor inventada su biografía e inventada su obra y pintada por Max Aub, acabó en el Museo Nacional. Era un chiste, digamos, un poco marxaubiano en ese sentido. Y ahora le he encargado a Juan Marqués, un poeta y estudioso de mucho talento, de la generación más nueva, pues una revisión de esta figura, precisamente para mostrar cómo un judío errante, nacido en París, muy aficionado a la literatura francesa, de padres judíos alemanes, fue expulsado de Francia, su familia fue expulsada por la Primera Guerra Mundial, en el año 14 se afinca en Valencia. Él dice, sé es de dónde se ha hecho el bachillerato, pues él es de Valencia, fue un gran enamorado de Valencia, de Levante en general. En esa época de su juventud fue viajante de comercio por razones familiares y entonces viajó mucho por toda España, anduvo por Cataluña, anduvo por Galicia. Todo eso sale en su preciosa novela La calle Valverde, que es la mejor novela sobre el Madrid de la dictadura de Primo de Rivera, sobre el Madrid de las tertulias, sobre el Madrid de las conspiraciones. Y luego, bueno, se convirtió en escritor de la generación del 27, muy afrancesado desde el principio, muy al tanto de las vanguardias europeas, pero muy enamorado de España y del español. Fue alguien que conoció muy bien a los clásicos y hay que seguir leyéndole por ese lado de textos, digamos, muy imaginativos, muy rupturistas, muy de vanguardia, y también textos realistas. El ciclo de los campos es muy bueno, el ciclo novelesco sobre la guerra civil, pues es de los importantes, los ciclos importantes, junto con Sender, con Barea, en ese mismo segmento, digamos. O también se podría mirar por el otro lado, digamos, la otra España, pues es la de Foxá. Se le puede comparar un poco la saga foxayana de Madrid de Cortacheca, Emisión en Bucarest, y la nonata novela sobre Salamanca, Cuartel General. Pues sería un poco o sea, Foxá y Maxau serían dos visiones de España paralelas en dos bandos enfrentados.
¿No te pareció un sainete un poco lamentable lo que comentábamos antes, de que se pretendiera retirar su nombre de una sala de teatro, nada menos, en las naves del Matadero?
El suyo y el de Arrabal. Modernidad muy mal entendida, porque incluso después de haberse felizmente restablecido el nombre, todavía, digamos, la persona que lleva el nuevo proyecto decía que es que, vamos, seguía defendiendo la idea de que no hacían falta nombres y que es que él quería hacer una cosa muy, muy de ultra, no sé qué. Bueno, yo creo que es modernidad mal entendida, porque a mí me parece que además, si se ha reparado precisamente la ausencia de un escritor de la diáspora, doble diáspora, la diáspora judía y alemana, y luego la diáspora española, y bueno, Madrid, una ciudad que le dedicó él muchas páginas, concretamente en la calle de Valverde, maravillosas páginas, pues que Madrid justo prescinda de los servicios de su nombre, pues no tenía ningún sentido. Voces muy, muy variadas se han unido, digamos, a queja, y felizmente se ha restablecido el nombre. Yo creo que es un episodio triste, pero felizmente superado, y bueno, nosotros lo que hacemos es contribuir, digamos, a la memoria de este escritor en nuestra semana cervantina. Es alguien que, insisto en lo que te decía antes, generación a la que él pertenecía gustaba mucho de leer a los clásicos, buscando en ellos enseñanzas para el presente.
Muy bien, Juan Manuel Bonet, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.